UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas, soy Joaquín Quijada, me acompañan Aitor Boiza y Valentín Yancó en ¿Y ahora qué? Un mes más para Radio UMH. Buenas, ¿qué os contáis?
Gracias, Joaquín, por decir mi nombre y mi apellido bien. ¿Te lo has aprendido?
Ya me sale de corrillo. Aquella vez fue sin querer, ya lo sabes.
Un tropiezo. Está lleno de tropiezos la vida.
Oye, ¿qué hacemos? Porque veo que este es el programa final, ¿no? ¿De qué hablamos? ¿Nos vamos a despedir del programa? ¿Qué tenéis en mente?
Pues a mí no me gustan mucho las despedidas, pero no me he despedido una vez del trabajo.
A ver, cuenta.
¿Y vosotros?
Cuenta un poco.
Típico trabajo de verano para mí, en una cadena de comida rápida. Y bueno, pues después de cumplir con 2 meses, tenía contrato para más, pero dije que no, que me marchaba, porque en este caso, pues mira, continuaba la universidad, tenía ahí los exámenes a la vuelta de la esquina y me robaba demasiado tiempo para matizar esas últimas pesquisas de última hora para los exámenes de septiembre.
Y así, por curiosidad, ¿no tenías un poquito de miedo de perder ese, por ejemplo? No sé si tenías más ingresos en ese momento, pero esa parte, esa ganancia que tenías, ¿no te daba reparo el dejarlo?
Pues en ese momento no me dio reparo. Supongo que porque tenía el sustento económico de mis padres y el destino del dinero al demás, pues fue para hacer un regalo a ellos mismos. Está bien que lo diga. Pero bueno, no tuve ese reparo igual porque era joven y alocado. Y a ver, principalmente en esa fecha yo solo pensaba en estudiar y conseguir trabajo de lo que había estudiado, que era para lo que me estaba formando y lo que quería, entre comillas, ser. Entonces ahí sí que no tuve reparo. Tampoco me fue muy complicado encontrarlo, hablamos de otro tiempo, pero estábamos ahí en plena crisis económica. No recuerdo qué año sería, 2010, 2011 más o menos. Pero igual, pues por esa mentalidad más joven no tenía tanto reparo como igual sí lo tendría hoy. No son las mismas circunstancias, no es la misma mochila ni la misma carga, aunque no tenga mucha, pero la carga de la responsabilidad creo que sí que no era lo mismo.
Yo
¿os he dejado sin palabras?
No, es que estaba pensando en cuándo me despedí. Yo tuve un despido, pero bueno, fue debido a... Yo estaba en Albacete por entonces, antes de venirme a Elche, allá por 2014, y me dedicaba a dar clases de ciclo indoor. Me di cuenta de que yo no estaba haciendo bien mi trabajo, que no sabía qué es lo que estaba haciendo, y me vine aquí a estudiar la carrera. Por lo tanto, tuve que despedirme de mi trabajo.
Te odiaría, Joaquín, por dar clases de ciclo indoor.
No, te molaría. Te molaría verme marcar paquete y todo con las mallas, ya te lo digo.
Si no vas con mallas, no hubiese existido.
No. Además, tenía una clase a las 9 y media de la mañana que estaba llena de...
De muchachuelas, ¿eh? De muchachuelas.
No, en realidad no, eran mujeres mayores. Y estaban encantadas conmigo.
Vale, pues les daban mucha caña.
Os voy a poner un caso. Vale, os habéis despedido de cosas que, digamos que... son, pues, entre comillas, poquito relevantes, ¿vale?
Circunstanciales.
Superfluas.
¿Cómo haces para pasar de un trabajo en el que te estás enfocando plenamente, es tu carrera profesional, a decir, es que a lo mejor tengo otra oportunidad? No sabes si va a salir bien, no sabes si va a salir mal. Estás bien. Posiblemente tengas una oportunidad de subir, de ascender, de tener algo más. Pero, ¿y si te vas? O sea, ¿seríais capaces de tomar ahora mismo la decisión de coger y dejar eso que ya es vuestra carrera profesional a iros a otro? O sea, hablo de experiencia de mi amigo, que es lo que básicamente ha hecho ahora mismo. Es lo mismo, ¿vale? La misma situación, pero con una incertidumbre. Está jugando una carta ahora mismo. Y la carta es aleatoria prácticamente. Puede salir bien, puede salir mal, no se sabe.
¿Lo decides tú o lo deciden por ti?
Lo decide él.
¿Te despiden o te despides?
Te despides.
Yo aquí valoraría varias cosas, porque, bueno, con los años nos estamos dando cuenta de que la lealtad a la empresa está variando mucho y hay muchos factores a tener en cuenta cuando eliges quedarte o no en una empresa. Entonces yo, personalmente, valoraría lo cómodo que estoy o el feeling que siento con el equipo con el que estoy y si creo que voy a poder seguir creciendo profesionalmente.
¿Y renunciarías también, Joaquín, en el caso, por ejemplo, que en la nueva opción cobras más, pero sabes que no vas a estar tan a gusto como estás ahora? Y es un cambio, te voy a poner entre la espada y la pared. Un cambio sustancial de dinero.
No sé si te das cuenta que yo no he hablado de dinero en ninguno de los tres factores
hablo yo.
Claro, vale. Pero yo personalmente preferiría poder seguir creciendo profesionalmente aunque cobrara menos.
O sea, vale, te lo compro.
De esos tres factores, si dos de los tres no estuviera yo cómodo o no estuviera yo a gusto con ellos, es decir, hay gente del equipo que es idiota. No estoy a gusto en la empresa, me tratan regular, blanco y en botella, me piro. Pero si esos factores la empresa los cumple y te trata bien y recompensan tu lealtad y tu forma de trabajar y encima te permiten seguir creciendo profesionalmente, yo no me iría por mucho dinero que cobrara, seguramente.
Os voy a poner un ejemplo. Hay gente que no se va ni aun sabiendo que no va a cobrar, quiero decir. Y no va por el tema monetario de venderse al mejor postor, ¿vale? No va por ahí. Gente que renuncia al cambio por el hecho de tener que cambiar. Quiero decir, tú estás en una empresa, imaginaros, ¿eh? Estás en una empresa en la que llevas mucho tiempo, no te pagan, pero bueno, hay procedimientos que no voy a entrar judiciales por en medio, no vamos a entrar con tecnicismos, por cosas por medio y tal. Y de repente les dices, oye, que esto no va a ir a mejor. Te sientas con ellos y les dices, oye, que esto no va a ir a mejor, que de aquí vas a peor. Empezad a buscar otra oportunidad de trabajo porque esto no va a ir a mejor. Y no sabéis la resistencia al cambio que se puede ofrecer ahí, ¿eh? Eso es un shock.
Pues yo ahí lo tengo claro, yo me iría.
Brutal.
Yo me iría.
Mira, hay una cosa que he dado cuenta últimamente. A veces, esto no sé cómo me pasó, estaba yo haciendo algo y de repente casi que intenté imponer encima de mi propio criterio, y no sé si fue contigo, Joaquín, fue contigo, si no me equivoco. Dije, oye, no sé qué, no sé cuánto. Y dije, tío, a veces es tan difícil de ponerse en la piel del otro y porque nos parece tan lógico ciertas cosas que es súper difícil coger y decir, vale, es que está claro, tenemos que hacerlo así. Hay gente que le cuesta. Yo, por ejemplo, cuando me dejé el trabajo donde estaba, había gente que llevaba 20 años y su respuesta, me dijo, oye, podríamos haber hecho cosas muy grandes aquí. Y le dijo, ya, pero es que la parte grande, la dirección no cambia. Y para cambiar nosotros tenemos que cambiar la dirección. Y dice, estoy más de acuerdo contigo de lo que crees. Y fue en plan de, loco, digo, una organización, una empresa existe porque existen los trabajadores. Si nadie trabaja, nadie produce. Si nadie produce, nadie gana. Es flipante, ¿no? El cómo la forma de ver el poder de cierta gente puede cambiar y decir, no, es que en verdad es como que ellos son los que me dan de comer, ¿no? Tú le das de comer a ellos. Pero lo que pasa es que eso es difícil de entender.
Eso es la lucha obrera tradicional y dos factores. Lucha obrera tradicional y resistencia al cambio. Yo creo que el cambio es lo que más asusta a la gente. Depende de tus circunstancias, otra vez la mochila, depende de lo que dependa de ti, tendrás más resistencia o no. Evidentemente, si no tienes nada que perder, pues todo va a ser que ganar, pero si tienes algo detrás, que es lo que hay que analizar, pues ahí vemos la resistencia. Pero hay gente que aunque vaya muy, 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 muy mal, se resiste y persiste en ello y sabiendo que se va a estampar contra el muro. Claro, pero bueno, creo que no iba por ahí lo que estábamos hablando.
No, pero claro, es que aquí ya nos metemos a nivel social, si tienes familia, un montón de factores psicológicos que te pueden llegar a afectar para tomar una decisión o no. Es más complicado
Os
que
voy a
eso.
poner una situación, voy a aumentar más, ¿vale?
Venga, va, dale.
Por ejemplo, cuando... Vuelvo al tema de Alemania. Los tíos de mi amigo, que es el mismo ejemplo, ¿vale? Pasa lo siguiente. Su tío está casi constantemente cambiando de trabajo. Tiene familia, dos hijos. Tiene casa que paga una hipoteca que flipas. Tiene mil cosas, pero sigue apostando por el cambio. Sigue apostando por una vida mejor. Sigue apostando por... Y ganando más ahora, ha cambiado de trabajo para ganar menos, pero aún arriesgándose. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el problema? El problema más grande es lo siguiente. La gente se piensa que esto es binario. Me lo dejo y no tengo trabajo. Cojones, tío, ponte a buscar ciertas cosas mientras estás. ¿Pero qué pasa? Que la gente se desactualiza. Porque empieza, de repente se acomoda. Tienes tu trabajo fijo, por lo menos aquí, no sé en otras partes cómo es. Se acomoda, tienes tu trabajo fijo, tu salario fijo, no me preocupo, me compro el Netflix, me compro el coche nuevo, el nuevo Ibiza, el León que ha salido para el familiar, me compro una casa y estás endeudado hasta los cojones. Y cuando quieres cambiar porque sabías que no era buena opción, ya es tarde.
Ahí estoy de acuerdo, ahí estoy de acuerdo. Y para nuestros oyentes y quien nos esté escuchando, una recomendación: actualizaos, pensad nuevas cosas, innovad en vuestra vida, buscad nuevos proyectos, aunque
Reciclarse.
sea, sí, aunque sea dentro de la propia empresa. Si es que no es necesario irse de ahí si te dejan proponer nuevas cosas, pero que no haya un acomodamiento, que no haya un acomodamiento, que no por el hecho de ya tengo mi puesto de trabajo, ya tengo mi salario. Y
Pero
me olvido.
esos son los días corrientes. Tú al principio, cuando estás en la conquista del trabajo, no solo buscando trabajo con conquista, sino en la conquista ya estás dentro de la empresa, por ejemplo, y estás con ansia, con ansia, con ansia. Pero poco a poco, ese fuego lo pierdes y ahí es donde la gente se tiende a acomodar al sillón y a hacer pues lo básico o lo que toca sin querer hacer nada más. Pero mira, os voy a poner una pregunta.
Vale.
Al hilo de lo que hablabas, Joaquín, de dentro del negocio, pues dentro del trabajo, proponer nuevas cosas y tal. ¿Favoreceríais el intraemprendimiento?
¿Puedo re
Y lo y...
Perdón,
No, no me
perdón,
respondas.
perdón, te corté.
¿Qué opináis de esto que dice la gente? Esto que dice la gente. No, es que yo no formo a mi trabajador porque se va a ir. Se irá si no está a gusto. Si está a
Claro.
gusto, se quedará.
¿Quién ha
¿Qué
dicho
opináis de
eso? Que
eso?
le pegué un palizón ahora mismo.
Mucha gente que dice, no, yo no formo a mi trabajador porque es que cuando ya lo sepa todo, se va a ir y además se va a llamar mis clientes. Pues igual, si lo tienes
Mira,
bien valorado, no se marcha.
a la primera pregunta, no existe el no. A la primera pregunta de ¿fomentaríais el intraemprendimiento? No existe el no. No existe el no. El no no existe. Siempre sí. Que tú controles más o menos ese intraemprendimiento es otra cosa, porque siempre te puede venir algún iluminado con 100.000 ideas, entonces tú debes saber gestionar eso, pero debes fomentarlo.
Bueno, supongo que si estás por encima de la persona, pues estás para hacer de líder y de guía.
Claro, pero también hay que saber gestionar, me refiero que no es cuestión de ir chafando todas las ideas con un mazo, sino de redirigir esa creatividad.
Venga,
¿Sabes
Valen,
qué
que te he
pasa?
cortado.
Vale, perdón. ¿Fomentarías el intraemprendimiento? Lo respondo rápido. Si yo fuera jefe, sí. Si yo tuviera un jefe que juzgase todo lo que hiciese, paro. Paro, te lo digo en serio porque por mi experiencia te digo que no va para ningún lado. Entonces, ¿cuál es la cosa? Esto, el problema de todo esto radica en la gestión del talento. Joaquín, esta es tu rama. ¿Por qué? Porque la gente dice, es que la gente se va a ir, es que si lo formo se va a ir, es que no sé, no sé cuánto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu principal problema? Que no sabes gestionar el talento. Si le pones un tope a alguien que ves que quiere crecer y quiere comerse el mundo, loco, la estás cagando. Como le pongas un tope a alguien que se quiere comer el mundo, como no se puede comer el mundo, te va a comer a ti. O sea, se va a ir, se va a ir. Se va a esfumar. Entonces, ahí está, yo fomento el interprendimiento. Joder, el interprendimiento. ¿Por qué? El motivo es muy fácil. Delegar trabajo. Porque
Si yo tengo un problema ahora mismo, yo soy el encargado de comunicación de una empresa, ¿vale? Ok, toda la creatividad y la innovación depende de mí. Si yo tengo a alguien más que piense conmigo, chico, digo, brainstorming. Si es que, ¿para qué hablamos tanto de brainstorming, de mapas de empatía, de gestión de equipos, si luego la gente no lo hace? Si es que la mejor cosa es delegar el trabajo porque te está comiendo, te está comiendo y te está comiendo cosas que no te están aportando. Delega, delega el pensar.
Y luego
Ya, pero del.
llamas a un coach, perdona, Aitor, llamas a un coach, está contigo 3 meses y cuando se va vuelves a las prácticas
Sí,
anteriores.
por
Ya
supuesto. Pero
está, no pasa nada. Has perdido
delegar.
dinero.
Pero mira, yo mi experiencia en esto de delegar, que insistes tanto, es la siguiente. Delega. Bien, pienso que delego. Pero claro, como la otra persona no lo hace como yo lo haría, o como yo querría, o como yo pienso que es mejor, ¡pam! Corto.
Te voy a decir un
Ya, pero eso es
mensaje.
culpa tuya por no saber delegar,
Sí.
porque cuando delegas debes saber qué instrucciones debes dar.
Mira,
Pero el que delega dice, no, no, es que eso no está bien hecho. Yo no tengo ese problema de no saber delegar. Es que no lo hace como hay que hacerlo.
Os voy a decir
Pues
una frase de
un
mi jefe,
puñetazo.
¿vale? Es una frase corta, frase célebre. Valentín, esto es después de pedirme un par de consejos, una otra agencia externa de comunicación. Valentín, tres puntos. Esto es cosa tuya. Punto. Saludos. Entonces, dice Valentín, coma, ya sabes que tienes carta abierta. Él delega, me ha dicho hoy, escucha, loco, vuelve, haz lo que te salga de donde te salga, si tú eres el experto en eso. Él confía en mí. ¿Qué pasa? Si tú no confías en tu trabajador, ¿para qué lo tienes trabajando? Algo te digo, ¿para qué lo tienes trabajando?
Hay una fina delgada ahí línea delgada entre delegar y confiar. Creo que son dos cosas un poco que van juntas, van de la mano, pero que en un momento dado se pueden separar. Y para mí es eso. Es que la persona que delega siempre piensa que no se está haciendo bien. Aunque tenga confianza en la persona. Y aunque esa persona sepa más
Yo he de
que.
decir una cosa, Valen. En ti no han delegado, han descentralizado.
Ya, es cierto, es
Porque la
cierto.
responsabilidad ahora es tuya.
Es cierto.
Vale, son
Bueno,
dos cosas
delegar
distintas.
conlleva
No, no, no,
repartir
no, no.
responsabilidad
Claro,
también.
sí, pero no, porque cuando tú delegas, la responsabilidad del que está haciendo las cosas es tuya. Hay responsabilidad compartida, pero la principal responsabilidad es tuya por haber delegado en esa persona. Pero cuando tú descentralizas, te olvidas de esa responsabilidad y se la dejas a otra persona.
Hay un problema,
Es que son dos
voy a poner
conceptos
un matiz, voy
distintos.
a poner un matiz. Sí, descentralización, como tú has dicho, pero hay una descentralización con extrema confianza. ¿Qué quiero decir? Que en ningún momento, a mí me decía, equivócate, equivócate porque estamos para eso, estamos para crecer juntos. Si tú te equivocas ahora, más adelante ya lo tendrás hecho. Entonces, sí,
Bien.
ha descentralizado, es cierto, pero me ha dado la libertad de decir, tío, tú te vas a dar cuenta si te vas a equivocar.
Claro, pero porque creo que con tu área es lo que hay que hacer, con tu área concreta. Con otras áreas yo no haría eso
Por
específicamente.
ejemplo, ¿con qué área no lo harías?
Tú imagínate que estoy gestionando un proyecto y necesito a un diseñador creativo. O sea, una dirección creativa, vamos a hablar de dirección creativa, porque puede haber un equipo creativo, ¿vale? Puede haber una gestión, o sea, una dirección de contacto de clientes y luego una dirección de ventas, ¿vale? Vamos a hablarlo así. Tú puedes descentralizar en cada uno de los tres. Claro, o sea, bueno, y una dirección de operaciones, vamos a hablar un poquito de eso. Tú sabes que al área de dirección creativa, tienes que dejarle mu mucha manga ancha, porque cuanto más coartes, más cerrado va a ser el diseño y hay muchas veces que los trabajadores no van a estar del todo cómodos con eso. Das ciertos tips, ciertas indicaciones y ahí, hasta ahí bien. Vale, pero ¿y con la dirección de ventas? ¿Descentralizas y les dejas toda la responsabilidad y te olvidas?
Depende del departamento. Es que si tú no tienes ni puta idea de vender.
Pero no se trata de olvidarse, o sea, el que está por encima, la cabeza visible, o el
Mira,
director general, o el
te voy
CEO,
a decir una cosa.
tiene
Te
que
voy a decir una
controlarlo.
cosa. Te voy a decir una cosa, Joaquín. Tú ahora mismo estás haciendo un proyecto de transformación digital y de liderazgo digital, ¿no? Perdón por
Sí.
mezclarlo así. Si yo te traigo ahora a la persona que más odio en el mundo, el marketing digital, que es a Seth Godin, ¿vale? La voy a traer. Y Seth Godin te dice, chacho. Las ventas corren de mi cuenta. Yo a Seth Godin, por mucho que lo odie, ¿vale? Porque no tiene ni puta idea de marketing. A Seth Godin yo le dejo la parte de ventas. Sabe más que yo Seth Godin de ventas. Yo sí que le descentralizo a Seth Godin todo eso.
Vale, acepto la premisa.
Tendrá que
Acepto la
rendirte
premisa.
cuentas. Si tú estás por encima
Sí.
de Seth Godin, tendrá que rendirte cuentas y explicarte el por qué y el cómo.
Claro,
Pero al
no debemos
final.
olvidar que el jefe en ese caso seríamos nosotros, las responsabilidades divididas.
¿Quién es Tim Cook, por ejemplo? ¿Quién creéis que es Tim Cook? ¿Es el CEO, no? De Apple, supuestamente. ¿Qué es lo único que hace? La gente, toda la junta, ha dicho, este hombre sabe dirigir. Ok, descentralizamos, pero porque sabemos que sabe un poquito más de nosotros sobre el negocio. Entonces, esto radica todo en el liderazgo, el conocimiento. Esto ya lo hemos hablado mil veces. Tú para considerarte líder, tienes que tener un conocimiento. Si el conocimiento no se percibe, no puedes descentralizar.
Aparte
Acuérdate
la premisa,
que
que no
acepto la
puedes
premisa.
tener conocimiento sobre todo. Tú
No.
puedes ser muy bueno interpretando números, pero que vender tornillos no
Ya,
sepas.
pues no te voy a
Ah,
poner a vender
de tipos de
tornillos.
tornillos.
Yo ya sabéis que
Evidentemente te
soy la
cogerás a un
opinión.
trabajador que sepa de eso.
Yo ya sabéis que soy de la opinión que el que gestiona o el que lidera a un equipo de muchos técnicos especializados debe saber de todo un poco y no especializarse nada más que en el liderazgo.
Eso es verdad, yo también opino.
Joaquín, eres el vivo ejemplo de los políticos. Un político que no sabe de nada y 100.000 asesores a su
No,
alrededor.
no, no es lo mismo, no es lo mismo. Has tergiversado monumentalmente lo que acabo de decir
Hace poco
y
leí
me voy a
algo.
pegar por ello.
Hace poco leí algo sobre los abogados que hacían esas cosas. Yo no me fío de más de ese hombre, ¿eh? Yo no lo quiero de más en mi equipo.
No es lo que he dicho. No, no es lo mismo tener 300 asesores que no sirven para nada que técnicos especializados que sí sirven y tú
Yo
ser
puedo
el que los
tener,
dirige porque sabes dirigir.
Joaquín, yo soy político, por ejemplo, y no sé de nada, pero tengo 100.000 asesores que me
Pero es que
asesoran.
tampoco saben dirigir. Ellos no saben de liderazgo.
No
Es que no
hay
me vale,
liderazgo sin
no me vale el
pensamiento, no hay
ejemplo.
liderazgo sin
No,
conocimiento.
no me vale ese ejemplo. No me vale.
Señoría, no tengo más preguntas.
Caso cerrado, entonces, por mi lado.
Se ha faltado la coletilla, salvo mejor criterio fundado.
Esa frase me encanta, bro. A mí es mi favorita, tío. Vale, ¿y si te despiden? Ahora estoy retomando en el
Sí,
poco tiempo que nos
porque
queda.
yo concluiría y dejaría conclusiones que algunos oyentes siempre me han dicho, me ha faltado ahí unos últimos tips de lo que haríais vosotros, así que vamos
Claro.
a concluir ese tema.
Claro, por ejemplo. Es más, muy fácil decir, ¿eh? Vamos a concluir. ¿Ahora nos ha roto a todos?
Ahora nos ha dejado rotos.
No, ¿qué ibas a
Concluir,
decir de los
concluir.
despidos? ¿Qué ibas a decir de los
Sí, el tema de
despidos?
los despidos. A ver. Una parte mía, por ejemplo, voy a comentar cómo yo funciono. Podemos hablar así entre todos en el tiempo que queda de cómo funcionamos cada uno. Yo siempre me gusta anticiparme al futuro. Entonces, yo siempre me gusta tener dos planes, plan A y plan B. Entonces, que yo ahora, por ejemplo, esté haciendo X cosa, pues siempre tengo en mente hacer X otra. Vosotros también, sé que sois iguales. Entonces,
Yo soy un
yo.
enfermo de echar
Ya lo
currículums
sé.
a todos los días por la noche, es mi pasatiempo.
Entonces, ¿yo qué recomendaría a la gente? Por ejemplo, si te quieres ir de tu trabajo o te han despedido hoy o cualquier cosa, que has hecho mal una cosa. Tenlo en cuenta para el futuro. Ten en cuenta en que siempre estén presente que cabe la posibilidad y a día de hoy, las generaciones que corren y el tiempo que corren, de que todo sea volátil. Entonces, ten siempre un plan B. Pero no solo un plan B de un puesto de trabajo, una llamada que puedas hacer, cualquier cosa. Incluso un cambio de profesión. Parecida, porque puedes hilarlo, parecida, pero hasta un cambio de profesión puede existir en ese momento. Pase lo que pase, a lo mejor imagínate que es un puesto que X, puedes planteártelo. Puedes planteártelo. Y esa es mi
Los
conclusión, tener
perfiles
siempre un plan B.
transversales que están tan de moda, o los que estaba escuchando en la radio, gente que estudió algo y que nunca ha ejercido de su profesión. No hay que tener miedo al cambio, es fácil decirlo. Pero estamos para eso, ¿no? Con todo lo que ha pasado, estamos para eso.
Yo es que soy el claro ejemplo del que ha estudiado algo y que no se va a dedicar a ello. Bueno, a ver, a lo mejor en un futuro me veo entrenando gente,
No lo
pero de momento
sabes.
no, de momento no.
Nunca sabes por dónde te va a llevar la vida, pero creo que hay que entrenar, pues eso, la facilidad al cambio y el no asentarse mucho. Eso de los trabajos de 40 años, es que ya ni siendo autónomo, es
Cada
que
vez
ya
va a
ni
haber
siendo
menos,
autónomo,
cada vez va a haber menos.
cada vez va a haber menos. Modelo un poco americano, ¿no? Que se cobra por semanas, algo me explicaron así, que se cobran por semanas y tal, y la gente va saltando de trabajo o tiene varios trabajos, un poco así. Lo que pasa es que en España, pues, había una cultura hasta la crisis de 2008 o años venideros, había una cultura de No, tu trabajo entra en el Santander, que vas a estar toda tu vida allí.
Y mueres ahí.
Ahora,
Bueno,
es
te
que
jubilas,
ni la
porque, pero
gente
como a
ni
nosotros
siquiera.
no nos va a llegar jubilación, pues moriremos en la empresa en la que estemos.
Moriremos debajo de un puente. No, ni la gente, ni siquiera, cada vez más, ni siquiera que esos mal llamados funcionarios o maltratados funcionarios tampoco son acomodados. Cada vez más hay más interés por tener otra empresa, por hacer otro ejercicios profesionales a lo mejor distintos de lo que tú te dedicas.
Bueno,
Creo que la
yo he de
gente
decir que
en ese aspecto va cambiando.
por experiencia propia, los políticos matan a los técnicos funcionarios. O sea, les quitan la ilusión, los revientan, ¿eh? Ya te puede tocar un concejal bueno, porque generalmente
Eso
te revientan.
daría para mucho. No vamos a entrar en política, Joaquín.
Mi consejo. Porque esto a toro pasado o antes de que pase, pues es bonito pensarlo ya. Pero imagínate que hay alguien que ha dejado el trabajo y ahora está con una mano delante y otra detrás. Mi consejo, date tiempo, piensa nuevas cosas, te va a quedar mucho tiempo de pensar, idea nuevos proyectos, habla con gente, investiga, lee, no pares, o sea, no te pares, porque en el momento en que te pares,
Medio y largo
mueres.
plazo.
Sí,
Medio y
por
largo
supuesto,
plazo.
por supuesto. O sea, yo ahora mismo que estoy en búsqueda activa de empleo desde hace ya casi 8 o 9 meses, no lo sé, leche, lo estoy pasando mal. Es muy estresante y hay mucha ansiedad, pero no me estoy parando, no os paréis, leches, no os paréis. Que sé que ahora todo lo que hemos dicho es muy bonito, pero habrá gente que esté como yo ahora. No os paréis, idead nuevos proyectos, ya está. Ya está, ese es mi consejo.
Pues a raíz de todo esto, quiero decir que con los pocos minutos que nos quedan, ahora relajamos un poquito y decimos lo siguiente. Gracias a Aitor Boiza, Joaquín Quijada, por estos programas de radio. Este ha sido el último programa de radio que hemos realizado. Como hemos venido hablando de los despidos, aquí se acaba todo. Entonces, decir una última cosita. ¿Y ahora qué?
Se acaba el programa, ¿y ahora qué?
¿Ahora qué? Pues tenemos pensado seguir esto. Seguir posiblemente una temporada más. Tenemos que ver la plataforma todavía, no hemos hablado. Estos se quedan al aire, vamos a tener un parón para pensar las cosas, porque esto es un despido.
Eso es.
Y decir que muchas gracias a toda la gente que nos haya escuchado, a la gente que nos haya aportado. Y le paso el testigo a Aitor, que quiere decir algo para finalizar.
Yo, haciendo mi historia jurídica, quiero decir que esto es un despido improcedente y que la empresa nos tiene que volver a readmitir. Así es que volveremos.
Oye, por supuesto, agradecer a Radio UMH que nos ha prestado la plataforma y las instalaciones el tiempo que pudimos utilizarlas, pero con el tema de la pandemia, pues ya sabemos que la situación se volvió compleja. Y nada, muchas gracias también a vosotros dos, que creo que es un proyecto que queríamos iniciar, que ha molado bastante y que no tiene por qué acabar aquí, ni va a acabar aquí.
Último consejo y es el consejo más grande que yo tengo. Cuando tengáis una idea de realizarla, 2 semanas para plantearla y la ponéis en marcha. Así nació y ahora qué. Y así nos despedimos nosotros. ¿Algo más que objetar, señoría? ¿Vas a hablar o termino?
Yo suelo decir que no hay una segunda oportunidad para causar una buena impresión.
Está bien, eso está bien. Pues nada, muchas gracias a todos, a nuestros oyentes y ahora qué. Nos vemos en el siguiente futuro programa. Adiós.
Hasta
Un
luego.
abrazo.
Before they're forever banned, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is a blowing in the wind. Yes, and how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years can some people exist before they...
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.